Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj. Es el momento de dar una vueltecita saludando a los oyentes. Y hoy vamos a visitar la nueva provincia, bueno, de nuevo tipo, la provincia de Artemisa, que tiene 11 municipios. Así que un saludo a los oyentes allá en la zona de Alquízar, allá en la propia ciudad de Artemisa también. Buenos días allá por Bauta. Bienvenido a la transmisión. Caimito, Guanajay, Huira de Melena, El Mariel, San Antonio de los Baños, Candelaria, San Cristóbal y Bahía Honda, en la provincia de Artemisa. Lucy,
oiga usted, la guaguita hoy es un recorrido, señor. Bueno, pues cerca de mi tierra, aunque son lugares a los que nunca he ido, con la esperanza pues de algún día volver. A todos ustedes que estamos ya a mitad de camino, de tempranito y de mañana, gracias por su tiempo y la sintonía, y todavía nos queda otra mitad para compartir con ustedes.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Insiste la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, en que sus programas en Cuba no son secretos ni encubiertos. Oposición en Venezuela cuestiona el destino de las ganancias provenientes de un posible aumento en los precios de la gasolina. El gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC discutirán el tema de las víctimas del conflicto armado. Rusia trata de regresar a unos 16.000 turistas varados en el exterior debido a la quiebra de un operador turístico.
Bueno, pasamos con las informaciones en detalle. La Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, declaró que sus programas en Cuba no son secretos, ni clandestinos, ni encubiertos, y que su objetivo es continuar apoyando la democracia en ese país.
USAID reiteró que Estados Unidos tiene una larga historia de labor frente a los abusos a los derechos humanos, en la conexión de los oprimidos con el mundo exterior y en la ayuda a las personas para que tengan voz y voto sobre la forma en que son gobernados.
Señala que dentro del ambiente represivo existente en Cuba, activistas de la sociedad civil son objeto de abusos, acosos, amenazas, difamación, enjuiciamiento y encarcelamiento injustificado.
Subraya que en el Congreso financian los programas de democracia en Cuba para que los cubanos tengan acceso a más información y también fortalecer la sociedad civil.
En otras noticias, también desde Cuba, tenemos que el grupo opositor denuncia operación de intimidación en el poblado de Velasco, en la provincia de Holguín. José Luis Ramos tiene la información.
El opositor Eduardo Cardet, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, denunció lo que asegura es un accionar injusto del Ministerio del Interior, la PNR y las Brigadas de Respuesta Rápida contra la ciudadanía y disidencia en el municipio de Velasco, provincia de Holguín.
La pareció oportuno denunciarlo porque un fuerte operativo, inclusive trajeron perros frente a la unidad de la policía de Velasco para mostrársela a la gente. Esto está montado como una operación de castigo, de amedrentamiento contra la ciudadanía, porque hay un despertar muy grande, José Luis. El pueblo no tolera la dictadura. En toda la esquina lo que se habla es del horror que se está viviendo, de que esto tiene que terminar, y entonces ellos están recogiendo todo ese sentir popular y han hecho ese despliegue y esta alarde de sus fuerzas para tratar de contener. Ese es el objetivo, tratar de contener ese despertar, que lo que esto logra es un rechazo total del pueblo.
Varias personas fueron arrestadas acusándolos de actividades ilegales. También detuvieron a los opositores Noramis Carralero y Manuel Martínez, miembros de la organización Cuba Independiente y Democrática, CID, pero más tarde fueron liberados. Las viviendas de los disidentes bajo vigilancia policial, destacó el doctor Cardet.
Un despliegue excesivo, injustificado de la fuerza. Lo que tienen que hacer es lo contrario. Lo que tendría que hacer es traer alimentos aquí para el pueblo, que esto está, los anaqueles de la hacienda, de los mercados están vacíos, no existe nada. Altísimos precios, gastando combustible. Es lamentable que la única ambulancia que tiene el policlínico de Velasco la mayoría de las veces está parada porque no tiene combustible para trabajar o está rota. Y ellos haciendo alarde de la cantidad de medios que tienen, motos, lava, las guaguitas, los camiones, en medio de la miseria, de la necesidad y la calamidad que estamos viviendo, que se hagan esas cosas.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional reportó al menos 652 detenciones por motivos políticos durante el pasado mes de julio en Cuba, la cifra más baja en los últimos 10 meses.
Esa disminución en el número de detenciones no afectó la alta capacidad del control político-social que caracteriza al gobierno de Cuba, dijo el grupo que lidera el activista Lizardo Sánchez.
También argumenta que esa reducción puede ser una reacción a las preocupaciones expresadas a mediados de mes por la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos y varias organizaciones no gubernamentales por un repunte represivo contra las damas de blanco.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denuncia que aumentaron los casos de agresiones físicas en julio que afectaron a 111 opositores pacíficos.
En Venezuela, miembros de la oposición insisten en cuestionar el destino de las ganancias provenientes de un posible aumento en los precios de la gasolina. Carolina Alcalde nos informa.
Diversas reacciones continúan surgiendo luego de que el presidente Nicolás Maduro declarara abierto el debate para discutir el aumento en el precio de los combustibles internos. Varias posiciones son similares a las del diputado de la oposición, Julio Borges, quien insiste en que la discusión no es en sí el incremento de la gasolina, sino quién va a controlar los ingresos. Además, rechazó el modo en el que se administran los recursos en el país y cuestionó que el gobierno invierta más en armamento militar que en educación, salud o seguridad social.
¿Quién nos garantiza a nosotros los venezolanos que subir la gasolina no va a tener como consecuencia que ese dinero se pierda, como se ha perdido toda esa tonelada de dinero, producto de la mala inversión, los regalos o la corrupción? Si nosotros dejamos de regalarle todos los días el petróleo a Cuba, a los países del Caribe, el petróleo, ya nada más con eso no habría necesidad de subir la gasolina.
El diputado también rechazó la posible venta de Citgo Petroleum Corporation, empresa con más de 15.000 puntos de venta de gasolina en Estados Unidos y la mayor filial de petróleos de Venezuela fuera del país.
Citgo permite procesar 750.000 barriles de petróleo todos los días y tener la red de almacenamiento y distribución de gasolina venezolana o de gasolina en general más importante de la costa este de los Estados Unidos, que es el único cliente que le paga a Venezuela el petróleo sin ser regalado.
Aseguró que se trataría de traición a la patria y evidenciaría el despilfarro del dinero por parte del gobierno venezolano. De acuerdo al parlamentario, la versión que maneja es que la negociación por la venta podría estar entre 10 y 15 mil millones de dólares. Carolina Alcalde, Caracas.
Son las 7:09 minutos y la guerrilla de la FARC y el gobierno colombiano iniciaron este lunes una reunión preparatoria previa al arranque de la discusión sobre el tema de las víctimas del conflicto armado la próxima semana, informaron fuentes de ambas partes.
La reparación de las víctimas es uno de los puntos más complejos de las negociaciones de paz que tiene lugar en La Habana, pues ambos bandos se acusan mutuamente por la violencia de un conflicto que ha dejado 220.000 muertos y 5 millones de desplazados en medio siglo.
Hasta ahora la FARC y el gobierno han consensuado 3 de los 6 puntos de la Agenda de la Paz: reforma rural, participación política de la FARC y drogas ilícitas.
Además de la reparación de las víctimas, queda por abordar el abandono de las armas por la guerrilla y el mecanismo para refrendar un eventual acuerdo de paz.
Bien, son las 7:10 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este martes, Lucy García y Moisés López. Desde el control del sonido tenemos a Teo Dijeron, la producción, Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes más de pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos brindándote un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Entre los humoristas contemporáneos de Cuba, es un consagrado y uno de los más reconocidos dentro y fuera de la isla.
Porque siempre me ha gustado ser muy observador desde chiquitico. Bueno, yo empecé a mirar hueco, pero...
El multitalentoso comediante, actor, cantante, productor y guionista habla de su vida y de sus comienzos en la televisión cubana. Alexis Valdés, seguro que sí. Este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega usted por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras Berta continúa alejándose de las costas norteamericanas y, por supuesto, también de las costas cubanas, para las cuales nunca constituyó una amenaza inminente, una nueva onda tropical sobre las aguas del Atlántico al este y cerca del arco de las Antillas Menores está mostrando signos de desarrollo en las últimas horas. La onda, que presenta un amplio patrón de nublados y lluvias bien definidas en las imágenes de los satélites, se está moviendo al oeste alrededor de 25 kilómetros por hora rumbo a las aguas del Caribe y pudiera comenzar a afectar el arco de las Antillas Menores en la mañana del miércoles. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Los vientos serán variables débiles. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación a cargo, claro, de García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas, donde las Medias Blancas de Chicago se impusieron 5-3 a los Rangers de Texas. El ganador fue Noesi, tiene 6 ganados y 8 perdidos. Martínez perdió por octava vez, tiene solamente una victoria. Por el equipo de Texas, Leonis Martín batió de 3-0. Por el equipo de las Medias Blancas, Ramírez de 3-1, Abreu de 3-2, con 2 carreras impulsadas, y Viciedo batió de 3-1 con una carrera anotada. Los angelinos de Los Ángeles en Anaheim le ganaron 5-0 a los Dodgers de Los Ángeles. Richard fue el ganador, tiene 12 ganados y 4 perdidos. Greinke perdió su séptimo partido, tiene 12 decisiones a su favor. Por el equipo de los Dodgers, Yasiel Puig batió de 4-0. Los indios del Cleveland, por su parte, le ganaron 7-1 a los rojos de Cincinnati. Kluber fue el vencedor. Su triunfo número 12 frente a 6 fracasos. Simón perdió por séptima vez, tiene 12 victorias. Y Afro salvó su juego número 10 de la temporada. En otro partido, los Yankees de Nueva York se impusieron 2-1 a los Tigres de Detroit. McCarthy fue el vencedor, su séptima victoria frente a 10 derrotas. Scherzer perdió por cuarta vez, tiene 13 triunfos. Y Robinson salvó su juego número 30 de la temporada. Por el equipo de Detroit, Julio Martínez de 4-1 y Alex Ávila de 4-0. El equipo de los Orioles de Baltimore le ganó 7-3 a los Nacionales de Washington. Gausman, el vencedor. Su sexto triunfo frente a 3 derrotas. Rourke perdió por séptima vez, tiene 11 victorias. Y el equipo de los Gigantes de San Francisco le ganó 4-3 a los Mets de Nueva York. Romo fue el vencedor, tiene 5 ganados y 3 perdidos. Mejía perdió su cuarto partido, tiene 5 victorias. Y Casilla salvó su juego número 9 de la temporada. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Insiste la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, la USAID, en que sus programas en Cuba no son secretos ni encubiertos. Oposición en Venezuela cuestiona el destino de las ganancias provenientes de un posible aumento en los precios de la gasolina. El gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC discutirán el tema de las víctimas del conflicto armado. Y Rusia trata de regresar a unos 16.000 turistas varados en el exterior debido a la quiebra de un operador turístico.
El segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión, Martí, está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días al colega Rolando Cartaya.
Buenos días, Oscar, Moisés, saludos a los oyentes y vamos con los últimos titulares que están encabezando nuestro portal de internet. A 20 años de la crisis de los balseros. En el fondo de la crisis económica de los 90, para liberar presión y tener una carta que jugar con los americanos, Fidel Castro volvió a abrir las válvulas, sabiendo que esta vez el éxodo sería en balsas. 5 de agosto de 1994, el día que los habaneros salieron a las calles a protestar. El epicentro del maleconazo fueron las barriadas pobres y mayoritariamente negras de San Leopoldo, Colón y Cayo Hueso, donde la gente reside en solares ruinosos y con un futuro entre signos de interrogación. Niega USAID labor encubierta o clandestina de sus programas en Cuba. El objetivo de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos es continuar apoyando la democracia, dice la declaración ante un nuevo informe de la AP sobre sus programas en la isla. Esta última historia figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. La quiebra final de una fría máquina de matar, el Che. Tan acostumbrado a la muerte ajena, Guevara se puso blanco como un papel ante la noticia de su propia muerte inminente, cuenta el ex agente de la CIA que lo persiguió en Bolivia, el cubano Félix Rodríguez. Nueva acusación contra Ángel Santiesteban. Encarcelado tras un cuestionable proceso, la actual acusación contra el escritor disidente por un presunto intento de evasión despierta fundadas dudas. YouTube bloquea programa de Correa por infringir derechos de autor. El programa La Sabatina del mandatario ecuatoriano presentaba contenidos de la FIFA sin la correspondiente autorización. Y Cuba exporta carbón vegetal como fuente de divisas. Desde hace una década, la empresa forestal integral encabeza el envío de miles de toneladas a importadores de Europa y Japón que pagan hasta $300 por tonelada. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Bueno, Ahora son las 7:19 minutos de la mañana, momento por acá de regresar con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días en esta mañana de martes ya, martes 5 de agosto. Qué bueno que estén con nosotros comenzando el mes de agosto. No habíamos hablado que es el octavo mes del calendario gregoriano. Tiene 31 días. ¿Por qué? Porque este nombre de agosto se dio en honor al emperador romano Octavio Augusto. Y por supuesto, como el mes anterior se le había dado a Julio César, pues no iba a tener Julio César 31 días y Octavio 30.
Claro, claro.
Así que
eso es así.
Por esa razón hubo que repartirlo y cuidado, hubiese sido a lo mejor 32. Pero bueno, 31 días tienen ambos meses y agosto. En el antiguo calendario el año comenzaba en marzo, así que fíjate tú cómo las cosas han cambiado. Uh-huh. Y Octavio, fue Octavio el que escogió que se llamara el mes de agosto en su nombre. Ya César había fallecido y como tenía 31 días, como te dije, al hacer un ajuste, el mes de agosto quedaba en 29. ¿Y qué va? Hubo que reajustar otra vez para que tuviera 31 días. Así que es por esa razón que ambos tienen 31 días. Y fíjate que es raro, porque casi siempre tenemos un mes corto, un mes largo, pero en este caso tenemos dos meses seguidos, lo que le llamamos mes largo. Así que Augusto fue el emperador que venció a Cleopatra y a Marco Antonio y entró triunfador en Roma. Así que es por esa razón que fue elegido nombrar este mes para honrar al emperador. Empieza astrológicamente con el signo de Leo y termina en Virgo. En Irlanda, fíjate que el mes de agosto se llama Lunasa, del antiguo irlandés Lunasadat, y toma su nombre del dios Luke. Ay, se me parece a Luke el nombre que se puso Cristian Castro, ¿no es así?
Sí, algo parecido a eso. El otro un poco más vampiresco.
Y el primer lunes de agosto, que fue precisamente, tuvimos agosto 2, así que este lunes 4 fue el que fue el primer lunes en las fiestas nacionales de Irlanda, y la piedra de agosto es el peridoto. Uh-huh. Y su flor, el gladiolo.
Peridoto.
Qué flor tan hermosa.
Qué piedra,
sí,
más interesante.
Es una piedra como...
Uh-huh. Angular.
No es la piedra angular, pero es una piedra muy bonita, se usa mucho en joyas, es popular. Deja ver si te encuentro la foto en internet y para que la puedas apreciar y para que lo tengas en cuenta cuando tú dices piedra fina, cuando vayas a hacer un regalo.
El 25 piedra fina.
Me conformo con un peridoto, mira qué cosa. Bueno, tú sabes que hoy... entre las efemérides del día de hoy está que en el año 1962 muere la actriz Marilyn Monroe bajo sospecha de suicidio con barbitúricos. Tú sabes que se ha especulado mucho sobre la muerte de esta artista, que lamentablemente su vida, decía que su público era su familia.
Claro.
Nunca recibió un Oscar, yo creo, jamás.
Me parece que no.
Pero no obstante, no. Marcó una pauta.
En el cine norteamericano de Hollywood, claro.
En el cine, sí. Y lamentablemente en el día de hoy, no lo tengo aquí a mano, pero tengo unas fotografías, de los periódicos del día que publican su muerte, así que posiblemente...
No, hay muchas cosas que no están esclarecidas en cuanto a la muerte de Marilyn Monroe, cosas que nunca van a salir a la
luz,
¿no?
Sí, pero muchas cosas especulativas.
Sí, muchas especulaciones.
Pero lamentablemente fue una pérdida. Era una persona que cuando tú analizas su vida, las películas que se han hecho sobre su vida, cuando su adolescencia todo el desarrollo de la misma, pues te inspira lástima.
Una persona que surge de la nada, prácticamente.
Y te inspira lástima. Era una persona que se sentía sola, insegura, pero fue una actriz Una artista, la podemos llamar, sí, maravillosa.
Mejor una artista que una actriz.
Una artista maravillosa.
Claro, definitivamente una personalidad en aquel momento, ¿no? Subyugante. 7:24 minutos de la mañana. Y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde. Por la frecuencia de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
A sus 71 años y en medio de una gira musical, el cantante español Rafael debuta en importante festival en España. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, estás en sintonía con Tempranito y de Mañana, hoy martes 5 de agosto, qué bueno que nos acompañen, que estén con nosotros. Estamos ya un poquito más de la mitad del camino, pero todavía con mucho para compartir con ustedes. Gracias por tu tiempo, por la sintonía, por acompañarnos día a día y hacer este programa, esta revista informativa, uno de tus favoritos. Y ya sin más, pasamos con los titulares y las informaciones. Aquí está Oscar del Río y Moisés López.
Jóvenes cubanos discuten acerca del liderazgo de su generación en el país. Rabinos de Estados Unidos piden al presidente Barack Obama que negocie la liberación del contratista Alan Gross. Rebaja la CEPAL el pronóstico de crecimiento de las economías de América Latina y el Caribe. Y Francia, Gran Bretaña y Alemania conmemoraron el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Jóvenes cubanos discuten acerca del liderazgo de su generación en el país. Adriel Reyes incluye en este reportaje algunas de esas opiniones.
Sobresalir o no hacerlo, irse del país o quedarse, fueron las dicotomías más mencionadas por un grupo de jóvenes cubanos cuando les preguntaron acerca del liderazgo de su generación.
Con este gobierno, si choca con la doctrina, sí te desaparece. O buscan la manera de desprestigiarte o de desmoralizarte públicamente para que ya no tengas esa fuerza de liderazgo. Al joven de este país lo único que le interesa es irse de este país.
Así respondió a periodistas independientes este joven de Las Tunas, la misma provincia donde nació Eliezer Ávila, ex estudiante de la UCI, quien luego de su intercambio con Ricardo Alarcón terminó fundando el movimiento independiente Somos Más.
Y nosotros aspiramos, nuestros jóvenes, es que ese debate que ocurre al más alto nivel se parezca un poco más al debate que ocurre en los parques, en la tienda, en los pasillos, en los hogares, y que realmente a veces cuando la gente duda de la palabra representatividad es que está diciendo, bueno, y al final las cosas que estamos sufriendo en este barrio, en este pueblo, ¿quién es el que lo dice en asamblea?
Según este joven, se debe deslindar entre quienes tienen el poder y los verdaderos líderes.
Líderes que someten a la masa por obligación de que son de la juventud o que están en una escuela, en una carrera, y entonces tienen que obligatoriamente seguirlo, y después por la izquierda, como se dice, por el doble, los desprestigian, hablan mal de ellos, son un liderazgo.
Para Rosa María Payat, dirigente del Movimiento Cristiano Liberación, quien hoy se encuentra fuera pero piensa regresar a la isla.
Los cubanos no empezaron a luchar por la democracia con esta generación, ¿no? Yo creo que esto ha sido una lucha tan vieja como vieja es la dictadura. A medida que más años pasan, más insostenible se hace la situación. Y yo creo que necesariamente esta generación es la generación del cambio, ¿no?
Miembro del Partido Unión Patriótica de Cuba, el periodista independiente Yosmani Mayeta.
Bastante le falta a los jóvenes llegar a ese liderazgo.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Rabinos de Estados Unidos pidieron al presidente Barack Obama negociar la liberación inmediata de Alan Gross, un excontratista preso en Cuba, cuya salud se ha deteriorado tras casi 5 años de encierro.
Los rabinos dijeron en una carta que Alan fue a Cuba a nombre de su gobierno y que su inmunidad de inmediata liberación y el regreso a Estados Unidos debe ser una prioridad para esta nación.
Añadieron que están preocupados porque la salud de Gross sigue deteriorándose y hasta se niega a recibir visitas. Según su abogado Scott Gilbert, Gross ha dicho que la vida en la cárcel no es digna de ser vivida y en una reciente visita se despidió de su esposa Judy y de su hija Nina.
Gross, de 65 años, fue detenido en el 2009 y condenado en el 2011 a 15 años de prisión por intentar establecer una red de Internet para la comunidad judía en Cuba como parte de un programa de Washington para promover la democracia en la isla.
Osvaldo Ramírez Benítez, residente en la ciudad de Trinidad, denunció a Martín Noticias la pésima atención recibida por su nieta de 6 años en instalaciones de salud de esa localidad y de la ciudad de Santi Espíritus.
Yo la llevé el viernes, la llevé el sábado y me la mandaron para la casa. Me la inyectaron y me la mandaron para la casa porque decían que no tenía nada. Y ayer domingo tuve que ir a la casa de un amigo mío, que llevarle unos refresquitos, un quesito, que es el cirujano, y vino a Trinidad y me la vio y me dijo, ella lo que tiene es un apéndice. La llevé al hospital, pues le dije que ella lo que tenía era un apéndice, que me hicieron un remitido y que no, bueno, vamos a hacer tu remitido para Santo Espíritu, pero no hay ambulancia. Y entonces, a fin de eso, no había ninguna ambulancia para llevar a la niña para Santo Espíritu. Tuve que alquilar un carro para llevarme la Santo Espíritu, y cuando llegó a Santo Espíritu entonces hay otro problema más, que no aparecía el médico para operarla, y la otra porque el médico era un médico localizable, tuvieron 1 hora y media para localizar el médico del cirujano para que la valorara y después 2 horas más para poderla meter en el salón a operarla. Ella salió muy bien y se encuentra en este momento muy bien. Yo llegué aquí ahora, me dirigí a los compañeros para denunciar estas cosas. Yo llevaba 2 días en el hospital aquí, en Trinidad. No había medicamento, no había reactivo, no hay nada aquí en el hospital, no había ni médico.
Son las 7:36 y Reporteros Sin Fronteras pidió al gobierno de Venezuela que debe garantizar el acceso oportuno y efectivo a la información oficial, tal y como lo ha confirmado en una de sus recomendaciones la Organización de Estados Americanos.
En el último examen periódico universal realizado en octubre del 2011, se había pedido al gobierno venezolano que garantizara la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas, pero esta recomendación fue rechazada por Venezuela. También se negó a garantizar el derecho a la vida y la integridad física, así como la libertad de expresión.
En consecuencia, Reporteros Sin Fronteras ha exhortado al gobierno de Venezuela a mejorar la situación de la prensa en el país, puesto que la crisis económica y social que sufre Venezuela desde hace más de un año ha tenido serias repercusiones en la libertad de información.
Expresidente argentino califica al gobierno de Cristina Fernández de autoritario. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal.
En un tema recurrente en el expresidente argentino Eduardo Duhalde, este muestra su preocupación por lo que califica como un alto grado de autoritarismo en el gobierno de Cristina Kirchner, con intentos de invadir desde el Ejecutivo el resto de los poderes. De allí que vuelve hoy sobre el pedido de un pacto entre los principales referentes de la política.
Sí, creo que necesitamos un pacto. Para fundar, lo que yo digo, quizás parezca muy pomposo, una segunda república basada en la ley. Lo que nosotros no podemos tolerar más, que el próximo presidente, sea quien sea, si se lo propone, sea un autoritario.
El resto de la oposición no ha respondido sobre el tema, ni tampoco el gobierno, muy preocupado hoy por las complicaciones económicas que se manifiestan en el país. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Martinoticias.
Las economías de América Latina y el Caribe crecerán un 2,2% en el 2014, afirmó la CEPAL en un nuevo informe que rebajó en medio punto su estimación de abril último por causa de un menor dinamismo de las demandas externas e internas.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su estudio económico del 2014, dijo que la desaceleración económica del último trimestre del 2013 prosigue los primeros meses del 2014, por lo que la región crecerá menos que el 2,5% del año pasado.
Otras causas para el menor crecimiento pronosticado por la CEPAL son la insuficiente inversión y un limitado espacio para la implementación de políticas que impulsen la reactivación, señala el estudio.
CEPAL destaca, sin embargo, que la gradual mejora de algunas de las principales economías del mundo debería permitir un cambio de tendencia hacia fines del 2014.
Otras informaciones: unos 50 dirigentes africanos y centenares de empresarios llegaron el lunes a Washington para la cumbre Estados Unidos-África, que se centrará en lazos comerciales y negocios, pero también conflictos y la epidemia del ébola.
La lista de invitados resultó delicada y solo 4 quedaron fuera de la reunión: la República Centroamericana, Eritrea, Sudán y Zimbabue.
El principal objetivo de esta cumbre de 3 días es forjar lazos económicos más sólidos entre Estados Unidos y África, en momentos en que altos funcionarios estadounidenses se muestran entusiasmados en la promoción de los vínculos con un continente que, según el FMI, crecerá 5,8% en el 2014.
Estados Unidos también se comprometió a que temas como la seguridad, la gobernabilidad y los derechos humanos estén en la agenda de la cumbre.
Y son las 7:39 minutos de la mañana. De aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas están hoy a cargo de García Toledo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, papi, Revoltillo, papi.
El Revoltillo, con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos, amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de Jacksonville, se extiende hacia el sur y a lo largo de la Florida, una hondonada que llega hasta la zona de Los Cayos. Esta hondonada está creando condiciones de inestabilidad y presenta un amplio patrón de nublados y lluvias que se extiende desde el grupo norte de las Bahamas hasta las bahías de Tampa y Fort Myers, y por supuesto hacia el sur, y llega muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldulis y Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Inglaterra cerró su participación en los Juegos de la Mancomunidad Británica con la mayor cantidad de medallas desde el 1986, con 58 preseas de oro que pusieron fin a 20 años de supremacía de Australia. Los ingleses sumaron 174 medallas contra 137 de Australia, que se llevó 49 oros. En el medallero le siguieron Canadá, Escocia, India, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Nigeria, Jamaica y Singapur. En contraste con los Juegos Olímpicos, los cuatro integrantes del Reino Unido compiten bajo bandera separada en los Juegos de la Mancomunidad. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del año 2016, Escocia podría ir por su cuenta, ya que los escoceses votarán el 18 de septiembre para decidir si se retirarán del resto de Gran Bretaña. Escocia, que organizó los Juegos de la Mancomunidad este año, hizo una notable cosecha de 19 medallas de oro, 15 de plata y 19 de bronce para un total de 55. En este año, Escocia ha demostrado que podemos organizar eventos internacionales, así dijo el primer ministro independentista Alex Salmond. Después de los Juegos de la Mancomunidad de New Delhi en el año 2010, que se vieron empañados por la demora de la construcción de la sede y caos organizativo, Glasgow organizó unos Juegos sin problemas. La reina Isabel II estuvo presente y posó para fotografías, pero los Juegos requerían alguna figura mundial para que trascendieran del ámbito de la mancomunidad. Usain Bolt fue la presencia electrizante de su primera participación en estos Juegos. El hombre más veloz del mundo fue el más solicitado y encantó a los espectadores con su teatralidad y velocidad cuando Jamaica se impuso como una tromba en los relevos de 4x100. Los Juegos de la Mancomunidad son algo especial, afirmó Bolt. Cada experiencia es diferente, cada ciudad es diferente, y competir es lo que me encanta, aunque haya estado un poquito frío en Glasgow. Y por otra parte, el derecho de los Gigantes de San Francisco, Mike Caine, se someterá a una cirugía el próximo lunes para removerle espolones y fragmentos óseos de su codo de lanzar, así notificó el lunes el manager Bruce Bochy. Bochy dijo que el ortopedista de los Gigantes, Dr. Ken Akizuki, será encargado de realizar la operación en San Francisco. Aunque se ha mencionado un periodo de 3 meses para la recuperación de Caine, no se sabrá con exactitud sino hasta después de la cirugía y luego de que se haya determinado el grado de irritación. Caine, el jugador mejor pagado de los Gigantes con un salario de 20 millones de dólares al año, lleva una marca de 2 ganados y 7 perdidos, de efectividad de 4.18, la peor de su carrera en 15 aperturas en el año 2014. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Jóvenes cubanos discuten acerca del liderazgo de su generación en el país. Rabinos de Estados Unidos piden al presidente Barack Obama que negocie la liberación del contratista Alan Gross. Rebaja a la CEPAL el pronóstico del crecimiento de las economías de América Latina y el Caribe. Y Francia, Gran Bretaña y Alemania conmemoraron el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial.
Y un momento va a hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido. Miguel, buenos días.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Ayer el Departamento de Estado salió en una conferencia de prensa de uno de sus voceros a defender la labor, el trabajo de la Agencia para el Desarrollo Internacional, la USAID. Y esto a raíz de un reportaje que publicó la agencia de noticias Prensa Asociada, AP, sobre que Estados Unidos desde el año 2009 desarrolló un programa de enviar a jóvenes latinoamericanos, que después uno cuando lee el reportaje a fondo fueron apenas 12, a Cuba, según AP, para subvertir el orden político en Cuba. Bueno, ¿qué es lo que dice el Departamento de Estado? Varias cosas, Oscar. Primero, que los programas de la agencia no son secretos, ni clandestinos, ni encubiertos, y que el objetivo es apoyar la democracia. Es decir, que estos programas son parecidos o similares a los que la agencia lleva a cabo en otras partes del mundo para promover el acceso a la información y la democracia. Segundo, dice el Departamento de Estado que en ambientes represivos como el que hay en Cuba, los activistas de la sociedad civil siempre están bajo el acoso y los abusos de parte del gobierno y que necesariamente habría que tratarlos de apoyar. Ahora, a mi juicio, ¿cuál es el fondo del asunto después del reportaje este de la agencia de AP? Yo creo que lo que hay que mirar, Oscar, es el contexto. ¿Cuándo sale esta información? Sale, Oscar, en un momento crítico en el caso del estadounidense detenido, condenado en Cuba a 15 años de privación de libertad, Alan Gross. Es decir, es un hombre que se ha echado literalmente a morir. Fíjate que ayer lo decía una de nuestras noticias reportadas aquí en Radio Martí, 300 sí. Rabinos le han pedido a través de una carta al presidente Barack Obama negociar como sea la liberación de Alan Gross. Entonces, ¿cuándo sale el reportaje de Prensa Asociada, que tiene su legítimo derecho a informar, porque esa es su labor? Sale cuando Cuba quiere presentar al mundo, Oscar, una justificación en el caso de Alan Gross. Es decir, Cuba lo que quiere decirle al mundo, Estados Unidos es lo que está tratando de derrocarme, de subvertir mi orden político y mi sistema de gobierno. Y entonces, en el fondo, Alan Gross es una pieza de este engranaje. Eso es lo que quiere presentar a Cuba al mundo. Y por tanto, este reportaje encaja en ese momento. Ayer, la esposa de Alan Gross, Judy Gross, ha dicho que siente muchísimo que el esposo haya dicho, bueno, ya no recibo más visitas. Este es un momento crítico en el caso. Y finalmente, quien pierde por la tozudez al final es el gobierno cubano. Es decir, si Alan Gross desgraciadamente pierde la vida, ojalá no suceda, el gobierno cubano es quien pierde ante la opinión pública internacional y en unas futuras relaciones con Estados Unidos, Oscar.
Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Mañana te esperamos a la misma hora.
Un saludo.
Gracias, un saludo. Bien, son las 7:51 de la mañana. Por acá, claro, estamos regresando con Lucy. Buenos días.
Así es. Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos. Vamos a hablar un poquito de Alejandro Fernández, que este fin de semana cautivó allá en Marbella, en el sur de España, con un concierto realmente espectacular. Muchacho,
más conocido
por el potrillo. Pues el potrillo que sí. Ha estado acostumbrado a cantar en grandes escenarios, quiero decir, multitudinario, de 30,000+ personas, 24,000 estadios. Sí. Pues allá en Marbella se presentó en un concierto pues más pequeño, 2,220 personas, digamos un teatro como del... ¿Cómo lo podría comparar allá en Cuba? Bueno, no sé. Con los nombres ahora, me parece que el que se llama ahora Carlos Marx es mucho más grande. Aquí lo podríamos comparar con el Miami-Dade County Auditorium, más o menos. Sí. un auditorio de 2.200 personas.
Bueno, lo que fue el Teatro Blanquita es mucho más grande que lo que es aquí el Day Country Auditorium.
Pues
lo que
sí.
Fue el Teatro Blanquita, mucho más grande.
Hay
amplitud de sillas.
Sí, y hay una técnica ahora. Aquí tenemos, por ejemplo, el Jameson Night Center, sí, que es un teatro que tiene una capacidad para 5.000, 6.000. Pero ¿qué pasa si se vende 3.000 personas? Se cierra una parte, cierra, se convierte en un teatro de 3.000, así
me lo habías explicado. Inclusive eso pasa con el Day Country Auditorium
eso es nuevo en el Day Country Auditorium, sí, que ahora se está haciendo lo que es teatro, en lo que es en el escenario, se pone una, y hay otra cosa, hay otra oferta que están haciendo ahora, que cierran la parte de arriba, lo que le llaman el mezzanine y el balcón, y nada más que hay un patio de butacas. Pero bueno, eso, tú sabes, depende del artista que se vaya a presentar y de la cantidad de gente.
Pero sí, el Potrillo lo vi, como se dice por acá, con un look diferente.
Bueno, pues así es.
¿De verdad o no?
Sí, tú sabes, sí, que, bueno, el concierto, primero voy a decirte que empezó con 50 minutos de retraso, que eso provocó, bueno, ya el público estaba un poco incómodo, gritando, todas esas cosas. Pero bueno, cuando él salió enfundado en una chaqueta negra, el pelo todo engominado, recogido en una colita.
Sí, una colita.
Así subió al escenario e interpretó, nada más y nada menos, abrió el concierto con Cóncavo y Convexo. Una canción muy sensual que puso aquí de moda, que fue Roberto Carlos.
Roberto,
¿verdad?
Carlos fue el que la grabó.
Efectivamente. Así que él está presentando su disco más reciente, que se llama Confidencias, y anda en una gira española por Murcia, Sevilla, Gijón. Es algo increíble. El artista después, imagínate, eso fue la primera parte, cantó aquellas canciones, pues que han sido sus éxitos, como...
Lo vi con más caras que el propio Viñoli recientemente, ¿no? Más canas.
Más cara de Viñoli no.
No, cara de Viñoli no, cana, más cara que Viñoli.
Ah, bueno.
Canas en la barba.
Cantó No sé olvidar, Si tú supieras, que por cierto, Si tú supieras, valga la redundancia, que lo cantó con retoques distintos a los originales.
Sí.
No sé, ese tipo de canción romántica. Ya la segunda parte hizo una transición y fue puramente mexicana. Así que ahí salió a vestido pues
de charro
con los mariachis.
El embalada es muy bueno,
sí,
cantando balada, es magnífico.
Y él lo de la música, pues es una cosa del folclor mexicano.
Sí.
Hizo unas 30 canciones, también le hizo un homenaje a su padre, a Vicente Fernández, así que algo muy bonito y muy emotivo. Ahora el próximo concierto, pues ya, déjame decirte que los palcos valen 750 euros, amigo mío.
No me digas.
Así que estamos hablando de bastante dinero y tiene un lleno total.
Oye, ya el Potrillo, que va creciendo en años.
No, ahorita el Potrillo.
Pues bonito es un caballo viejo.
Caballo viejo.
Sí, al paso que va la cosa, imagínate tú.
Nos vamos montados en el caballo, pero
en el caballo viejo. Ay, qué cosa más grande. Bueno, son las 7:55 minutos de la mañana. Saludo a Dulce Nordelo, que nos está escuchando en este minuto. Ella es una tuitera por excelencia, Dulce Nordelo. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy.